De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Acompáñanos esta mañana en De Hecho y de Derecho y descubre el panorama actual que viven las mujeres en México y el mundo
respecto a la lucha por la distribución y su reconocimiento económico,
que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en nuestro país, la brecha salarial entre mujeres y hombres era de 18.8% en 2019 y representa una de las brechas más amplias de los países miembros de la OCDE, muy por encima de la brecha salarial promedio identificada de 13%. Según la organización internacional Oxfam, al ritmo actual harán falta 170 años para que hombres y mujeres alcancen el mismo índice de ocupación, reciban el mismo salario por el mismo trabajo y tengan igual acceso a los puestos directivos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite los martes a las 10 de la mañana. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo y estaré muy contenta junto con Alejandra Cervantes, que se encuentra en el control operativo y en la producción de este espacio. Estaremos contentas de que nos acompañe a lo largo de esta hora. Estaremos platicando, como usted ya lo escuchó en la cápsula introductoria, sobre la lucha por la distribución de reconocimiento económico de las mujeres, estas brechas salariales que están tan presentes todavía en nuestros días. Todavía esto con motivo de que marzo estamos pues llevando a ustedes programas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y que tienen que ver con sus luchas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Así que, pues, bienvenidos sean todos ustedes al programa y les recuerdo nuestros teléfonos en cabina local, 392-92-560-19, 392-92-560-19, para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán y Jamay. Para quienes lo hacen en el resto del país, el 800-633-8100, gratuito, para que usted nos pueda llamar. Le recuerdo, 800-633-8100, nuestra helada sin costo. También nos puede escuchar en internet, en http://udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Ahí nos puede sintonizar. Y bueno, le recuerdo que estamos pues en el tema de regalarle unas tazas y unas playeras con motivo del 20 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara y de Hecho y de Derecho. Así que, por favor, llámenos, esté pendiente porque le vamos a regalar unas playeras y unas tazas. Así que esté pendiente y si quiere pues acceder a ellas, pues nos puede invitar. Entonces, nuestro tema del día de hoy es la lucha por la distribución y reconocimiento económico de las mujeres y nuevas emprendedoras de negocios, denominadas las nenis. Como usted escuchó en la cápsula introductoria, hay una brecha salarial muy importante en los países de la OSDE. Nos vamos a dar a la tarea de entrevistar a nuestra siguiente invitada, la doctora Patricia Rodríguez, que esperemos que nos conteste en estos momentos. Y bueno, pues ella nos va a platicar de este tema. Buen día, doctora Patricia Rodríguez.
Sí, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, pues la voy a presentar. La maestra Patricia Rodríguez es académica titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ella tiene licenciatura y maestría en Ciencias Económicas por la misma Casa de Estudios y estudios de doctorado en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid, España. Fue acreedora de la Cátedra José Gauss de la Universidad Complutense de España y, bueno, pues es coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo, Feminismos, Resistencias y Emancipación. Entre otras cosas, es corresponsable del proyecto PAPIT, Mujeres, Reproducción Social y Presupuestos Públicos y Perspectivas de la Integración Socioeconómica México-Centroamérica. Sus temas son Política Monetaria, Economía Feminista y Mercado Laboral. y ha coordinado diversos libros. Muy buen día, ¿cómo está, maestra?
Muy bien, gracias, maestra Jessica.
Efectivamente estamos platicando con motivo de que el 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, pues este tema de temas de mujeres que hemos estado tocando a lo largo del mes, y no sería, más bien es indispensable hablar del tema económico. ¿Se le reconoce a la mujer económicamente en México?
Mira, yo creo que cada vez hay un mayor reconocimiento económico porque las mujeres nos hemos incorporado cada vez más al trabajo remunerado o al trabajo, digamos, que se reconoce como trabajo en la sociedad, ¿no?
Sí.
Creo que hay mayor reconocimiento, eso no quiere decir que no haya discriminación ni nada en el mercado laboral, pero a las mujeres creo que poco a poco se les está reconociendo más su participación económica remunerada en las sociedades en general y en México en particular.
¿Hay una brecha salarial aún así entre un hombre y una mujer en México?
La brecha salarial es enorme en México. México se caracteriza económicamente por ser muy desigual en, sí, términos generales de clase, digamos, sí, económicas, por cuestiones económicas, pero con las mujeres hay una enorme brecha. Mira, es muy claro en las estadísticas que si bien en las personas que trabajan con salarios, un salario mínimo, dos salarios mínimos, las brechas son muy pequeñas porque no se puede pagar menos a las personas.
Claro.
En cuanto va aumentando el ingreso de las hombres y mujeres que trabajan, va aumentando la brecha salarial. La brecha salarial entre hombres y mujeres, entre mayores el ingreso, mayor es esta brecha. Hay un menor reconocimiento en cuanto se aumenta en la estructura laboral de cualquier empresa o de cualquier tipo de trabajo, ¿no? Hasta en el trabajo informal.
Definitivamente, ¿no? Incluso, bueno, pues el trabajo no reconocido, también el de casa, el que se ha dicho que no es trabajo a lo largo de mucho tiempo, y que hoy en día, bueno, pues está abriendo brecha también, espacios legales, espacios de reconocimiento. Pero ¿qué leyes regulan esta desigualdad o hay iniciativas a favor del reconocimiento e igualdad económica entre las mujeres y los hombres?
Sí, yo creo que hay, en cuanto a leyes, hay muchísimas leyes, hay normas, hay, digamos, mucho marco jurídico y sí, muchos marcos normativos que llevan y que definen la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho al mismo ingreso con el mismo trabajo. Pero la desigualdad entre hombres y mujeres va más allá, económica va más allá de las normas. Mira, simplemente pues, desde el artículo 4 constitucional, existe la ley de igualdad. México ha firmado todos los convenios de igualdad con la OIT, sí, que es el Organismo Internacional del Trabajo. O sea, hay muchos tratados y hay muchas un marco jurídico importante para esta igualdad, pero va más allá este asunto. Es un reconocimiento, no solamente, como tú decías, del trabajo remunerado, que es muy importante, sino del trabajo que no se paga y que ocupa una buena cantidad de tiempo de las mujeres, que es el trabajo de cuidados, sí, desde que nace hasta que se muere, toda la gente necesitamos cuidados, y eso las mujeres lo hacemos, y también de la reproducción social. De que las mujeres tenemos la capacidad biológica, digamos, de tener hijos y de hacer una reproducción de la especie humana, pero en las condiciones e insertar a estas personas que nacen en un ambiente social, en un ambiente económico, también es responsabilidad de las mujeres. Entonces, esos dos trabajos fundamentales no se pagan y no se reconocen como algo exclusivo de las mujeres, y yo creo que ahí existe quizá la mayor desigualdad. Y después viene la desigualdad en el trabajo remunerado con hombres y mujeres.
Definitivamente. Ya entonces estamos hablando de trabajos desempeñados por las mujeres que no son remunerados y que deben serlo, y que sin embargo, aún con un marco jurídico tan grueso, tan amplio como ya nos platicaste, pues este no es visible, digamos, a la luz de que no es remunerado.
Sí, mira, más o menos se piensa que si se considerara todo el trabajo que hacen las mujeres de cuidado,
¿sí?,
tendríamos como que sería parte del como del 30% del Producto Interno Bruto que cada año produce, ¿no? Si se pagara. Y también hay otro dato muy interesante que encontré, que las mujeres estamos trabajando básicamente en los servicios. Sí. Y informal y formal, pero se explica esto porque el trabajo de cuidado femenino,
¿sí?,
se está llevando a los servicios de manera remunerada, o sea, los servicios están feminizados porque hacen servicios también de cuidado y las mujeres son las que hacemos ese trabajo. Entonces, como que se está extendiendo nuestro trabajo de cuidado al trabajo remunerado, que muchas veces es informal y que lo seguimos haciendo las mujeres. Hay un asunto de organización económica en este sistema, todavía económico, digamos, en donde el trabajo de cuidados remunerados y no remunerados lo hacemos las mujeres, y eso hay cierta discriminación para acceder a otro tipo de trabajos y no se tiende a la igualdad, digamos, en las actividades económicas, ¿no? Y de cuidados también.
Así es. En ese sentido, pues las mujeres están haciendo doble trabajo.
Sí, así es. Todas las mujeres sabemos de lo que hablamos cuando trabajamos remuneradamente, pero tenemos la carga y la responsabilidad de tener niños, de criarlos y de cuidar a toda la familia y a toda la familia, digamos, pequeña y la familia ampliada.
Así es.
Tenemos esa obligación y lo asumimos y, bueno, hasta nos gusta, digamos, por determinación de género social, y lo hacemos pues con cariño, con amor, invertimos ahí sentimientos, invertimos esfuerzo físico, invertimos esfuerzo mental. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con gusto, aparte de que pensamos que es nuestra responsabilidad, lo hacemos con gusto y demás, porque así nos ha determinado socialmente en ese sistema económico y social, digamos, ¿no?
Exacto. Y iba a ser mi siguiente pregunta, el por qué las mujeres han vivido esta situación, no solo en el país de México, sino en todo el mundo.
Sí, yo creo que en todo el mundo, en cada país y en cada nación hay culturas y hay educación distinta, hay todo una historia para las mujeres específica, pero en general todas las mujeres en el mundo tenemos, aún en los países desarrollados, todavía esta cultura del cuidado. Cada vez estudiamos más y no importa, estudiamos y cuidamos, hacemos sesiones ahí con nuestras parejas, con nuestras familias, negociamos, etcétera, pero todavía estamos a cargo de todo el trabajo de cuidado. Mira, mucho de la migración latinoamericana, Europa, ¿sí?, y Estados Unidos, de las mujeres latinoamericanas, centroamericanas, es porque se van a hacer trabajo de cuidado en otros países, van a sustituir el trabajo de cuidado de las mujeres en países desarrollados. Las mujeres, nuestras mujeres latinoamericanas, vamos y sustituimos este trabajo, ellas van al mercado laboral remunerado y las migrantes van a cuidar a sus hijos, en sus casas, a sus padres, etcétera. Y porque todavía quizá tenemos una característica de mayor responsabilidad del cuidado y de asumir que ese es un trabajo que debemos hacer las mujeres latinoamericanas, y eso nos ha dado hasta, digamos, prestigio en algunas economías de que somos buenas cuidadoras, ¿no? Todas las mujeres en el mundo creo que todavía lo tenemos, pero en Latinoamérica yo creo que está mucho más enraizado, digamos, dentro de nuestra cultura.
Sí, definitivamente que está muy acentuado esta situación y que, como bien dices, lo que ocurre es que hasta nos sentimos orgullosas de hacer doble trabajo y de cuidar a la familia. Es decir, jugamos este rol que se nos ha venido dando desde la historia en base a una cultura patriarcal en donde, bueno, pues la mujer, bueno, antaño no existía incluso como ciudadana, ¿no? Y el trabajo de hogar, el trabajo de cuidado, el trabajo de no remunerado, pues se ha visto como que es parte del rol, es parte de lo que debes hacer.
Claro, y así son evaluadas muchas mujeres, todavía se valora mucho el ser una mujer que renuncia a su profesión, a su trabajo, y que se dedica a cuidar a los niños, a ser los hombres de bien, digamos, con cariño, y que cuida a los padres. Se me ve como parte de ser una buena mujer en estas sociedades, todavía dedicarse a eso. Pero las crisis económicas, el haber perdido tanto el nivel de ingreso por parte de los salarios en todo México y en toda Latinoamérica, también ha orillado a que tengamos que buscar y completar, digamos, el ingreso familiar, porque no es suficiente un salario ya para sobrevivir. Y entonces también las mujeres asumimos este tipo de trabajo remunerado. Por eso es que parte del cuidado ya casi es también trabajar y aportar dinero a la familia, ¿no? Entonces, asumimos, y con muchas veces con orgullo, y no importa todo el trabajo que hagamos, pero lo asumimos como parte de nuestro cuidado también hacia la familia, y hacia toda la familia, te digo, extendida a los padres, a los hermanos, etcétera, ¿no?
Claro. Esto es eco de remanencia de leyes, leyes que existieron en su momento y que, bueno, decíamos que los papeles asignados a la mujer en aquella época de los 1870, etcétera, pues todavía está enraizada, todavía está hoy en día, aunque tengamos todo ese marco regulatorio del que ya hablábamos y que dice que nuestros derechos son otros y que el trabajo de cuidado debe ser remunerado y debe ser reconocido y debe de haber programas sociales para apoyar a la mujer que trabaja en el, digamos, en el trabajo sí reconocido. ¿Es esto? ¿Es como resabios de las normas?
Pues mira, yo creo que supera la cultura, la educación, la determinación social sobre qué debe de hacer una mujer y qué debe de hacer un hombre en esta sociedad. Yo creo que supera el marco, pero también yo creo que es reflejo, los marcos jurídicos también son reflejo de cómo va avanzando la sociedad y qué necesidades tiene. El movimiento feminista hoy está integrado por mujeres de la tercera edad, por mujeres adultas, por mujeres jóvenes, adolescentes. Este movimiento feminista que pide reivindicación en muchísimos aspectos, que pide igualdad, etcétera, pues lleva a exigir, demandar nuevas normas, nueva igualdad en la realidad, en la vida cotidiana, en lo diario, digamos. Y entonces esto hace avanzar, y lo único que se muestra muchas veces es que aún con leyes no se lleva adelante lo que dicen estas leyes, no se aplican, no se tiene la capacidad del Estado, y muchas veces por el contrario, las leyes pueden estar muy bien o hasta de avanzada, y son los ejecutores de estas leyes los que son incapaces de ver a la sociedad, a las mujeres actualmente cómo son y qué necesidades tienen, y son los que son incapaces de, o no quieren, o son incapaces de llevarlas adelante, ¿no? Entonces, el marco jurídico es muy importante. Yo creo que es importantísimo y qué bueno que tenemos esas leyes y debe haber más para la igualdad, pero sobre todo debe de existir una evolución en el Estado mexicano, en los gobiernos de los tres niveles, para impulsar lo mejor y lo más adelantado de estas leyes para lograr la igualdad y la equidad de género, y que las mujeres cada vez aporten más abiertamente a la economía y ejerzan su derecho y tengan la misma libertad que los hombres para llegar a una igualdad, digamos, de hombres y mujeres, ¿no?
Sí, definitivamente. Bueno, podríamos hablar de muchos temas, pero los que más se han resentido es el tema de las guarderías, que las estancias, en donde pues con este gobierno actual se retiraron los apoyos a estas guarderías, para dárselos directamente a las personas, lo mismo que acaba de ocurrir con las escuelas de tiempo completo, que todavía está en el ojo del huracán este último tema, pero que son cosas que sí cambiaban, que hacían una diferencia para que pudieran las mujeres hacer trabajo remunerado y también trabajo de cuidado.
Sí, no, yo creo que ha habido realmente un retroceso, porque el gobierno podrá tener muy buenas intenciones, objetivos y programas en cuanto a la paridad de género y etcétera, pero si no pone el suficiente dinero para impulsarlo, si no se crea como un ambiente general por parte del gobierno para lograr esta igualdad, para que las mujeres pues tengamos la tranquilidad de podernos irnos a trabajar y dejar al hijo, a la hija más o menos segura en una estancia infantil donde le den de comer o en una escuela de tiempo completo, no va a ser posible que se integre más personas y más mujeres al trabajo remunerado. Porque lo primero que tenemos como responsabilidad de cuidado son a los hijos, claro, a la crianza. Y entonces esto es fundamental. Si se quita el dinero para el apoyo de que las mujeres tengan la libertad y la tranquilidad para trabajar remuneradamente y lograr distintas condiciones de negociación simplemente al interior de las familias, etcétera, no va a existir un avance en que las mujeres podamos integrarnos realmente a la economía nacional, ¿no?
Claro. ¿Nosotras qué podríamos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a que cambie? O sea, nosotras, las personas, todos, ¿cómo podemos ayudar a que cambie? Porque ya vimos que el gobierno, pues, no está poniendo de su parte.
Mira, yo creo que el movimiento feminista va a avanzar, sigue avanzando, ¿sí? Y que es lo más revolucionario que hay en este momento, fundamentalmente porque llega a la esencia de la sociedad, que son los núcleos familiares. Sí. En los núcleos familiares las mujeres están haciendo el cambio, están dando nuevas responsabilidades a los hombres y a las mujeres en términos de igualdad. Y yo creo que ahí sí necesitamos todo este ambiente del gobierno y del Estado para fortalecer esto, pero no se puede parar porque se está cambiando desde la esencia de la sociedad y un poco pues, es la familia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Seguir educando, seguir impulsando a las niñas, a las jóvenes, seguir reeducando, digamos, a los sí. hombres y educando a los niños y a los adolescentes a que somos las mujeres y los hombres somos iguales y tenemos los mismos derechos y solamente es un condicionante social lo que nos lleva a esta diferencia. Yo creo que eso es la esencia del movimiento feminista, de los movimientos de mujeres, y pues poco a poco yo creo que se va avanzando, independientemente de quién gobierne, digamos, o en contra de quién gobierne.
Exacto. Sería un beneficio sumamente importante el reconocimiento económico de las mujeres en nuestro país, que ya se hace en la palestra, es decir, se dice, pero no se cambia la situación como bien mencionabas.
Bueno, es que mira, es muy difícil porque el sistema económico que estamos viviendo está basado aquí en el patriarcado, en la dominación, en el seguir al macho alfa, digamos, sí, sí, sí. En tantos elementos que conlleva un gobierno, un sistema político como el mexicano, que no estamos conscientes, que no se visibiliza así, pero que poco a poco se va aceptando y observando que no es lo mismo hablar de paridad que realmente de participación y de empoderamiento de las mujeres. Que muchas mujeres todavía no saben ni siquiera cómo gobernar de manera femenina, digamos, sí. Y se siguen los patrones patriarcales de los hombres, que es lo que conocemos. Pero el cambio se sigue dando y más, tú ves en las jóvenes universitarias, en las jóvenes que están ya muy activas, defendiendo la vida de las propias mujeres, de una solidaridad muy importante que antes no se había dado entre las propias mujeres, y yo creo que eso es lo que va a hacer avanzar y va a hacer que las mujeres que se integren a los nuevos gobiernos sean solidarias y vean la participación y hacia la igualdad de las mujeres de distinta manera como hoy se está viendo por estos gobiernos, ¿no? Aún cuando se digan de izquierda o de centro, no se supera esta idea patriarcal que es la base de la economía actualmente.
Definitivamente. Pues nos quedamos con eso y ojalá que cambien las cosas con este empuje que traen las mujeres jóvenes y, ¿por qué no?, también todas las que son feministas, que no son tan jóvenes, pero que está el movimiento presente. Porque, como bien dices, si me quedo con eso, incluso el haber aperturado en la política espacios para las mujeres no está garantizando que se gobierne para las mujeres.
Así es, no lo está garantizando y es una pena que esto esté pasando, pero quizá es parte del proceso y ya veremos cuando se inserten las jóvenes que hoy están en los movimientos, estas universitarias que no tardan en ya ser profesionistas y que deben de ingresarse en todos, el sector público, el sector privado, en todos los rezagos, digamos, que hay todavía en algunas comunidades y demás, que lleguen a ser maestras y que impulsen otro tipo de política de igualdad y de igualdad en todos los aspectos y sobre todo en el aspecto de económico, ¿no?, de la brecha salarial, que si eso se logra borrar, la brecha salarial sería, pero una cosa muy interesante, de que lo demás viene cayendo por su propio peso a partir de una igualdad económica, ¿no?
Definitivamente. Maestra Patricia Rodríguez López, un gusto saludarte aquí en nuestro espacio de Radio Universidad de Guadalajara.
Ay, no, qué gusto que me invitaras a esta entrevista. Muchas gracias por esto.
Al contrario, muy buen día. Saludos. Hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, pues ella es la maestra Patricia Rodríguez López. Es, ya decíamos, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, con esta perspectiva que ella tiene de la economía de las mujeres y de la economía femenina. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando de estos temas.
Para comprender el porqué de la brecha salarial entre mujeres y hombres, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman-Silverman, mencionó algunas de sus principales causas. 1. La discriminación en el lugar de trabajo. 2. La diferencia en los sectores laborales en los que históricamente se han desempeñado los hombres. 3. La escasa participación de las mujeres en puestos de liderazgo y de alta dirección. 4. La falta de políticas de conciliación de la vida personal y profesional. Asimismo, el Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Empoderamiento Económico de las Mujeres elaboró un marco de acción que incluye 7 agentes de transformación para alcanzar el empoderamiento económico de las mujeres. 1. Combatir las normas adversas y promover modelos positivos. 2. Asegurar la protección jurídica y reformar las leyes y regulaciones discriminatorias. 3. Reconocer, reducir y redistribuir el trabajo y el cuidado no remunerados. 4. Generar activos digitales, financieros y de propiedad. 5. Cambiar la cultura y las prácticas empresariales. 6. Mejorar las prácticas del sector público en empleo y las compras públicas. Y 7. Fortalecer la visibilidad, la voz colectiva y la representación.
Asesoría jurídica gratuita en De Hecho y de Derecho. Continuamos. De Hecho y de Derecho. En un momento regresamos.
De acuerdo al diario El Financiero, el término neni primero surge como una alusión a la expresión popular
nena,
que se utiliza comúnmente entre las vendedoras y compradoras de internet, en frases como
¿dónde entregas, nena?
O nenas, hoy cierro pedido. Sin embargo, también se le ha atribuido una connotación despectiva y en tono de burla, hacia estereotipos de mujeres que buscan obtener recursos por su cuenta, pero ahora se ha definido a este tipo de comercio como
nueva emprendedora de negocios en Internet.
La realidad es que muchas de ellas surgieron luego del desempleo que provocó la pandemia del coronavirus. Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, revelan que aumentó el número de mujeres que han iniciado su propio negocio o que se desempeñan en un empleo informal como la venta por catálogo. Esto desde que llegó la contingencia por coronavirus. Durante 2019, 664.958 mujeres trabajan informalmente. Para 2020, la cifra creció a 687.964.
Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, recordándole nuestros teléfonos en cabina local, el 925-6019 para todos los que nos escuchan en Ocotlán y Jamay. Para el resto del país, nos tenemos nuestra alada sin costo 806-33-8100. Y recuerde que hoy tenemos una taza y una playera de regalo para que de Hecho y de Derecho, para que usted se las lleve. Es cuestión de que nos llame, es más, nos llama y se las regalamos, así de sencillo. Y gracias por estarnos sintonizando. Bueno, pues escuchábamos en la cápsula que acaba de pasar, pues estas emprendedoras de negocios por internet, las nenis. Y para ello, les voy a presentar a nuestra segunda invitada, no sin antes saludar a Marcela Rincón, que nos escucha desde Las Vegas, ya nos escribió aquí en el Facebook. Y les presento a la doctora Claudia Prado Mesa, es profesora investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima, cuenta con un doctorado en Agricultura Sostenible con certificado en Justicia Social en Educación Superior por la Universidad Estatal de Iowa. Sus intereses son la sostenibilidad, los agronegocios, los métodos cualitativos en la investigación empresarial y género. Tiene perfil PRODEP, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y pertenece al cuerpo académico UCOL 109, Estudios Transdisciplinarios de los Negocios, el cual es parte de la red de investigación sobre políticas públicas de igualdad y participación laboral con perspectiva de género, quien nos va a platicar de una investigación que tiene. Buen día, doctora, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Alma, muchas gracias por la invitación.
Al contrario.
Estoy muy bien.
Qué bueno. Oye, pues tienes una investigación sobre los esfuerzos de emprendimiento de mujeres colimenses durante la pandemia de COVID-19. Platícanos de este proyecto de investigación que llevaron a cabo de agosto a septiembre de 2021.
Bueno, un poquito de reflexión. Sí. Nosotros, soy parte de un grupo de investigación que se llama Estudios Transdisciplinarios de los Negocios. Y una de las, de las vertientes en las que trabajamos es sobre todo mujeres empresarias, mujeres emprendedoras, ¿no?
Sí.
Y vimos la pandemia, vimos cómo afectaba, y a la par de que estábamos viendo y analizando muchos de estos informes que hablaban sobre cómo la pandemia estaba agrandando la brecha de género en todos los sentidos, y no nada más en México, es algo que está pasando a nivel mundial. A la par de esto, vimos, digamos, una guerra de memes.
Sí.
Y esta guerra de memes era con la palabra neni.
Sí. ¿No?
Uh-huh. Y nenis. Y entonces empezamos a ver que se hablaba de estas mujeres emprendedoras que utilizaban las redes sociales tanto para vender sus productos como contactar clientes y ponerse de acuerdo dónde entregarlas. No es un apelativo muy, cariñoso, por así decirlo, que viene del nena, ¿no?
Sí.
¿Dónde te veo, nena? ¿Dónde te entrego, nena? Y de eso se trataba incluso los memes, ¿no? ¿Dónde te entrego, nena? ¿Dónde te veo, nena? Y y pues la idea un poco fue hacer una investigación en tiempos de pandemia.
Okay.
Entonces esto significaba que la manera de recolectar todos los datos iba a ser a través de las redes.
Sí.
Entonces invitamos a mujeres y hombres que tuvieran una empresa funcionando a responder esta encuesta, este cuestionario en línea. Y esto significaba una cosa muy importante. Los resultados de los que te voy a platicar ahorita, para los que me invitaste a platicar,
sí,
no incluyen la voz de aquellos empresarios o empresarias que tuvieron que cerrar su negocio a raíz de la pandemia. Eso es muy importante de señalar, porque creo que obviamente pues las necesidades fueron diferentes, los retos fueron diferentes, y en este caso pues nosotros solo estamos hablando de los resultados, solo son acerca de personas que tenían un emprendimiento o una empresa al momento de que nosotros les enviamos el cuestionario en línea. Entonces eso es muy importante de señalar. ¿Pero qué queríamos saber? Bueno, principalmente los retos a los que se habían enfrentado las y los empresarios durante tiempos de COVID, ¿no?
Sí.
¿Cómo le habían hecho? ¿Cómo lo habían solventado muchos de estos? Y lo otro que queríamos también ver y que creo que es muy importante es quiénes son las nenis en Colima, nada más sí. En nuestro estado. Y por qué, pues, ¿cómo lo podemos decir? Como la apreciación o la idea que se tenía del trabajo que ellas vienen realizando. No sé si más o menos hasta ahí voy contestando
sí,
tu pregunta.
Claro que sí. Estas nuevas emprendedoras de negocios por internet, ¿no? Que se enfocaron mucho en usar esto como una forma de solventar, como dices tú, pues esta situación económica que empezamos a pasar todas las personas, pero que a algunas les afectó de mayor manera en tiempos de pandemia.
Así es. Definitivamente, una de las cosas, regresando a los memes, que es un, que se ha convertido en una manera de comunicarnos de manera sencilla, había un meme que decía, todos estamos, en esta pandemia todos estamos en el mismo mar, pero no todos estamos utilizando las mismas naves, y eso es muy cierto. Y una de las cosas que nos muestra esta investigación es que pues las circunstancias eran muy diferentes, ¿no? Para empezar, de los retos que vimos en las empresas es muchas, al inicio de la pandemia, no sé si te acuerdas, pero lo que reinaba era la incertidumbre.
Claro.
Lo que reinaba era la incertidumbre, y entonces no se tenía vacuna, no se sabía muy bien aún, por ejemplo, ¿te acuerdas que había tapetes? Y
sí, claro. Estas
cosas. Y ahora ya se ha dicho, bueno, no, la situación es un poco diferente, se transmite, ha cambiado, existe la vacuna. Entonces, inicialmente lo que sucedía es que se cerraron todos los negocios, o una gran cantidad de ellos, y esto trajo muchísimos retos para la economía del país, ¿no? Decreció el Producto Interno Bruto y se incrementan los niveles de desempleo, y esto obviamente hace que muchas de las empresas tengan problemas para vender sus productos porque pues no salía la gente, o dos, no tenían insumos suficientes para producir lo que necesitaban. Entonces eran varios retos a la vez desde el punto de vista económico. Y después les pregunto, el INEGI hace una encuesta muy interesante a todas estas empresas y les preguntan, bueno, ¿cuántas de ustedes cerraron, no? ¿Y cuántas de ustedes cerraron y cuáles fueron los principales retos que enfrentaron? Y la cantidad de empresas que tuvieron que cerrar es muy, muy alta. Y porcentajes en la primera vez casi cercano al 90%. Pero después les preguntaban, bueno, ¿y qué tipo de apoyo recibieron por parte del gobierno para hacer frente a estos retos? No sé si ustedes han tenido investigadores que hablen al respecto de este tema en el pasado.
No.
No, bueno, pues la percepción que tenían los y las empresarias es que el tipo de apoyo que recibieron por parte del gobierno en realidad fue mínimo.
Sí.
Quienes hablaron abiertamente en estas tres emisiones de la encuesta del INEGI que revisamos, es menos del 10% de los y las empresarios encuestados hablaron de pues que habían recibido algún tipo de apoyo gubernamental para hacer frente a esta crisis.
Que además decían, eso sí se decía en noticias, que era muy pobre, ¿no?, el apoyo.
Aparte de que era muy pobre. Y entonces, les decía, bueno, y si tuvieras la oportunidad de pedir, ¿no?, el apoyo en específico que tú necesitaras, ¿qué tipo de apoyo necesitarías? Y entonces, lo que decían, bueno, no pagar impuestos, bueno, no lo decían así, ¿verdad? Pero una de las opciones de apoyo referente al pago de impuestos.
A la exención de impuestos, así es.
Exactamente, la exención de impuestos. Y el segundo tipo de apoyo es lo que le llaman transferencias económicas o transferencias de dinero.
Sí.
En este sentido de que, pues, un poquito de, pues, sí, apoyo monetario, pero ya ves que ahora uno de los cambios significativos que ha ocurrido es que, los apoyos, sobre todo que tienen que ver con dinero, pues son directamente al estudiante, directamente a la madre que tiene su hijo para llevar a la guardería, ¿no? Han cambiado un poco los mecanismos de transferencias de dinero o de apoyo monetario. Entonces ya no irán tan directamente a la empresa.
Así es, sí, definitivamente eso cambió. Lo hablábamos en el segmento anterior con la maestra Patricia Rodríguez, en ese sentido, que los gobiernos han hecho retrocesos, ¿no?, en el sentido de apoyar a las mujeres.
Sí. Hay retrocesos significativos que tienen que ver con la pandemia, ¿verdad?
Sí, así
es. Retrocesos significativos que no están bien, pero eso es una conversación tal vez para otro momento, pero sí. Pero sí, son retrocesos significativos. Y entonces, aquí después, con estos mismos temas del INEGI, vimos que los niveles de desempleo eran altísimos, o sea, casi de un 20% para hombres y muy similar, pero un poquito más arriba para las mujeres. Dijimos, bueno, o sea, sí, estamos viendo brecha de género, niveles de desempleo. Creo que estos datos son del abril de 2020.
Sí.
Pero ahí ya empezábamos a ver que quienes estaban despidiendo más eran a las mujeres.
Claro.
¿Verdad? Y no solo eso, no estaban despidiendo más a las mujeres. Nosotros sabemos que una de las más de las conversaciones que tuvieron es las mujeres también tienen menos participación en la vida económica activa del país. Entonces, de por sí no estamos en igual cantidad, hombres y mujeres trabajando en el mercado laboral. Y aparte de eso, una vez que se viene la pandemia, quienes tienen mayores niveles porcentuales de desempleo son las mujeres. Entonces ahí ya tenemos un reto grande de que sea la brecha de género. ¿Cuál es el segundo reto grandísimo que encontramos analizando los datos del INEGI? Que cuando ya empieza la nueva normalidad, que si te acuerdas la nueva normalidad significó que pues sí, tenemos estos picos, pero ya está la vacuna,
sí.
Entonces ya no se cerraba como antes, ya no se limitaba la movilidad, ya un poco se supone, pues incluso la incertidumbre y el miedo, pues dices, pues, ay, jole, ahí voy, ¿verdad? O sea,
sí.
Ya como que un poco te la sientes tantito menos.
Así es.
Pero y entonces vemos que empiezan a regresar, todas estas personas que han sido desempleadas, empiezan a regresar a trabajar. Ahora, teniendo en cuenta nuestra conversación, ¿crees que regresaron a trabajar en los mismos niveles, hombres y mujeres?
No.
Claro que no. De los hombres que habían sido despedidos, menos del 5% de ellos no pudo encontrar trabajo de nuevo. En realidad el porcentaje, aunque alto, porque estamos hablando de personas afectadas en su día a día, pues dices, bueno, 5% de alguna u otra manera, menos del 5%.
Sí.
Pero ¿sabes cuál fue el porcentaje de las mujeres?
Platícanos.
Casi de un 24%.
Wow.
Sí, y entonces ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues emprender es una buena medida,
sí,
¿no?
Sí.
Sobre todo porque ahora las mujeres tenían que estar en casa, ¿no? Cuidando la familia, sobre todo si alguien se te enfermaba de COVID. Luego, si tenías niños que iban a la escuela, ¿cómo asegurarte que todos tuvieran acceso a internet, acceso a un dispositivo, hicieran las tareas? Y aparte, todo eso te queda sin trabajo. Entonces, ¿cómo le haces para poder estar en casa y traer un ingreso? Y aparte, hacer todo lo que conllevaba el estar en casa con todos los miembros de la familia.
Así es.
Y entonces el emprendedurismo, el emprendimiento se vuelve una opción. Pero hay que quedar muy claros, Alma, es un emprendimiento porque ¿qué más hago?
Sí, no había como opciones.
No había como opciones. Y en cambio es muy diferente este emprendimiento que vemos los influencers que dicen, hoy levántate, es un nuevo día y tienes el sueño y vamos, sigue. Acá no es tanto de tengo el sueño y hoy mi vida va a cambiar, es tengo la necesidad. Entonces es un emprendimiento por necesidad. Y empiezan todas estas mujeres que vendían por catálogo, que te visitan en tu casa,
sí.
No me voy a aventar los goles, pero todos y todas en algún momento hemos comprado algunas cosas por catálogo.
Claro.
Pues ahora te los mandan por WhatsApp.
Así
o te los
es.
Mandan, te dicen por inbox, ¿no? O te los mandan hasta por Instagram.
Sí.
Y entonces tú ya empiezas a pedir los canales de distribución, los canales de contacto con el cliente empiezan a cambiar drásticamente. Entonces estas son las mujeres a las que se les conoce como nene. La apreciación en un momento fue totalmente negativa, ¿no?
Sí.
O sea, de por sí que ya venían las mujeres con muchos retos, y vienen ahora con una apreciación totalmente negativa, así de, ay, pues, no pagan impuestos, trabajan desde su casa y venden cositas. Pero la realidad es que los medios masivos de comunicación se dieron cuenta de todo esto de las nenis y dijeron, a ver, en las redes están hablando, hay una conversación interesante, sobre todo empieza en Twitter y de ahí se lanza a otras redes, ¿no? Hay que analizarlo. Y viene, por ejemplo, el Observatorio Financiero, Expansión, o sea, revistas que tienen que ver con finanzas, emprendedurismo y mujeres en los negocios, y empiezan a decir, bueno, pero la cantidad de empleos que están, aunque son informales, pero la cantidad de ingresos que están llevando a la familia, ¿no? El cómo están moviendo la economía, el cómo están haciendo su parte de estar en casa y a la parte de cuidar familia, hijos, y a la parte de tener un ingreso, o sea, es muy positivo el que estén haciendo todo eso, es muy positivo que no se queden esperando que la economía se reactive. Ellas están reactivando la situación. Y entonces, digamos que en los medios, en las redes sociales, empieza una connotación muy negativa de las nenis, y después en las redes, en los medios masivos de comunicación, empieza poco a poco a cambiar la apreciación que se tiene de las nenis. Incluso el acrónimo cambia, que incluso nenis se convierte en un acrónimo. Sí. De ser algo muy negativo, dicen, ¿sabes qué? Vamos a convertir a neni en un acrónimo. Y dice, bueno, pues, ¿cómo que neni en un acrónimo? Sí, ahora cada una de las letras va a significar algo. Entonces, nuevas emprendedoras que están vendiendo por internet, neni. Y entonces es a partir de ahí que nosotros decimos, nuestro grupo de investigación, decimos, bueno, ok, pues hay que ver cómo lo podemos hacer, o sea, qué podemos investigar acerca de las mujeres que están siendo nenis en Colima.
Claro.
Y pues es bastante interesante, hay cosas muy buenas, hay hallazgos muy interesantes. ¿Sabías que hay una palabra similar para designar a los hombres que tienen... que están pasando por una misma situación, que venden algún producto o servicio a través de las redes?
No tenía idea.
No, se les llama bros, brother.
Ajá.
No, porque ellos cuando te contactan, sí, bro, claro que sí, bro.
Ajá,
¿no?
Sí.
Pero una de las preguntas que les hicimos es, ¿conoces has escuchado la palabra neni? Y los resultados mostraban que sí, una gran cantidad, sobre todo las mujeres, habían escuchado el término antes, ¿no? Sí, pues sí lo han escuchado. Pero si les preguntábamos si habían escuchado el término bro, que era, digamos, también con una connotación no tan positiva para los hombres, ahí casi no se escuchaba. Entonces ahí también hay otro término de apreciación. Bueno, ¿cuáles son algunos de los resultados que están bastante interesantes? Pues son mujeres jóvenes.
Sí.
Son mujeres jóvenes que están emprendiendo por primera vez. Son mujeres jóvenes entonces que no tienen experiencia en esto del emprendimiento. Necesitan mucho apoyo. Están sobre todo en la informalidad. Entonces, uno de los apoyos que pudiéramos darles es explicar cuál es la importancia, ¿no? Pero no solo explicar, hacer el acompañamiento de cómo puedes pasar a tener un negocio informal, cómo lo puedes llevar a la formalidad, cuáles son los beneficios que tienen las empresas, sobre todo tú que lo ves desde el punto de vista
legal.
¿No? ¿Cuáles son los beneficios que tienen las empresas cuando haces esa transición de la informalidad a la formalidad? Y no nada más las empresas, sino quienes están al frente de ellos. Otro de los, por ejemplo, ellos no saben esta parte de declarar impuestos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de no declarar siempre en pérdidas en ceros, sino tener algunas veces estos en signos positivos o tener algún poquito de ganancia? Porque si en algún momento están buscando solicitar un crédito, ¿no? La empresa ya está formal,
claro.
tiene ciertas ganancias. Entonces, aunque no le pueden prestar mucho, pero sí le pueden prestar, ven que tiene cierta solvencia.
Claro.
¿Qué otro tipo de apoyos crees que podemos darles a ellas? ¿Qué se te ocurre?
Pues esto que habías dicho de la exención de impuestos o programas especiales para este tipo de emprendedurismo.
Exactamente. Tenemos que tener programas especiales para ese tipo de emprendedurismo, que nosotros desde nuestro punto de vista de investigación le llamamos programas con perspectiva de género, ¿no? O sea, que son muy específicos para las necesidades que tienen ellas, que son, trabajan desde casa, muchas veces tienen hijos, entonces se dedican también a la parte del emprendedurismo, pero a veces hasta van a la escuela. Entonces, ¿cómo logras que aprendan todo esto, pero con base en el tiempo que tienes y sobre todo teniendo en cuenta que venden en las redes? Entonces te das cuenta que estás trabajando con mujeres con situaciones muy específicas, con necesidades muy particulares. y pueden ser cursos que tienen que ver sobre marketing, sobre todo digital, mercadotecnia digital, las finanzas personales, cómo acceder a un crédito, cómo crecer su negocio.
Claro.
Tal vez esto tú lo sepas más que yo, pero hay ciertos beneficios, o hay beneficios cuando accedes a seguridad social, ¿verdad? Cuando ya tienes una formalidad.
Claro.
Y de eso tú me lo puedes explicar tantito más. La parte de que la misma comunidad te cuide, o sea, que cierta, ¿cómo te diré? Esta parte de que todos nos cuidemos, todas nos cuidemos entre todas, ¿dónde voy a entregar? Que te sientas segura, sí, cuando vas a entregar,
sí, sí,
que te sientas segura cuando te vas a ir por un pago, que te sientas segura cuando llegues con un nuevo cliente. Toda esa parte de perder un poquito la inseguridad, sobre todo por el hecho de ser mujer joven y tal vez ir tú sola a empezar a vender, ¿no? Entonces, esos son algunos de los hallazgos que tuvimos. No sé qué opines tú de esto.
Pues está excelente este trabajo que hicieron y que da para mucho más. Y de aquí en adelante, como dices, pues se pueden hacer desde las universidades, desde estos ámbitos del gobierno en donde apoyan a los emprendedores, a las emprendedoras en este caso, pues que se den a la tarea de dar a conocer estos resultados para que se hagan estos programas específicos con la perspectiva de género. Así es, pues nos quedamos con ganas de seguir platicando, pero pues los tiempos en radio así son exactos. Entonces, doctora Claudia Marcela Prado, muchísimas gracias por haber estado
muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación, que tengan excelente día y hablamos luego, doctora.
Claro,
Ana,
que sí, hasta pronto.
Bye, bye.
Ella es la doctora Claudia Marcela Prado Mesa, de la Universidad de Colima, y bueno, pues como ya la escucharon, hacen investigación que tiene que ver con estos temas de economía de las mujeres, de las empresarias, en este caso de las nenis, que es un fenómeno pues que efectivamente ocurre quizá antes de pandemia, pero que se acentuó en pandemia y que de ahí surge este término. Estamos terminando nuestro programa, esperamos que haya sido de su agrado. Lo invitamos a que siga en la sintonía del 107.9 de FM. En el control operativo, en la producción de este espacio, Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Que tenga muy buen día. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Cinefilia en Derecho y de Derecho. Pago Justo. Mujeres que hicieron historia. Película basada en hechos reales acerca de la huelga que las trabajadoras de la fábrica de automóviles Ford Dagenham llevaron a cabo en 1968 para reivindicar la igualdad salarial. En la empresa había una gran diferencia entre hombres y mujeres. Frente a miles de empleados masculinos, había también 187 mujeres maquinistas que, cansadas de las diferencias laborales entre ambos sexos, decidieron pasar a la acción. La representante de este grupo de mujeres es Rita O'Grady, que no pensaba quedarse con los brazos cruzados ante tales injusticias. Rita exige que las mujeres ganen el mismo salario que el de sus compañeros de sexo masculino, dado que todos realizan el mismo trabajo, y su lucha supuso un avance en la disputa por los derechos de la mujer en todo el mundo. La huelga llevada a cabo por las trabajadoras de Ford Dagenham hizo posible la aprobación de la Equal Pay Act.
Estamos en la categoría inferior en la maldita fábrica, a pesar de tener una capacitación considerable. Y solo hay una razón posible para eso. Es porque somos mujeres.
¡Sí!
A las mujeres les pagan menos que a los hombres, no importa lo cualificadas que estén. Esta huelga va de una cosa, y solo una cosa. ¡Justicia!
¡Sí! ¡Sí!
¡Igual salario o nada!
Dirigida por Nigel Cole y protagonizada por Sally Hawkins, Bob Hoskins y Rosamund Pike.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.